Pues sí, pues sí, pues sí, una nueva edición de Debatik. Ya estamos, edición 39, y como hemos anunciado, con José Antonio Lejarza, con Jim Seifer. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, muy señores, bueno. ¿Qué tal?
Dichosos los oídos que os ven.
Bueno, oye, ya sabes tú que lo bueno se tiene que esperar. Nosotros solamente aparecemos en Navidad y en... Uh-huh. Y en víspera de San José.
Muy contadas ocasiones.
Muy contadas ocasiones.
Sí, estaba comentando con Jim hace un instante de que todo sigue igual. Decía Jim, es que lo encuentro todo igual que como estaba hace tiempo. Y digo, es que todo sigue igual. Llegas tú antes que José Antonio. José Antonio llegará, no llegará, llegará justo al momento. Y efectivamente, justo.
Un minuto antes.
Las señales horarias, ¿no? Las señales horarias y José Antonio entrando por la puerta. Es que vamos, es que no cambian las cosas.
No,
es que hay un poder caballero. No, este es muy valoroso.
No cambian las
es que
cosas. José Antonio merendando en mitad del programa.
Es que hoy no he comido. O sea, entonces. Lo siento, pero,
o sea, no hace más que trabajar. Mira,
no, tampoco es
esta pinta, parece un maniquí profesional, vamos.
Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal os va la vida?
Como siempre.
Lo nuestro no es muy interesante.
No, sí. Bueno.
Por cierto, tengo un regalo para Jim. No me ha dado tiempo a traerlo.
Ah, bueno.
Pero tengo un regalo para
ilusión.
Jim. Sí, no, porque es que me lo dejó pues los Reyes Magos
en
casa.
Es muy grande, es muy grande.
No, lo que pasa es que no he pasado por casa y no me ha dado tiempo a traerlo, ¿no? Y es el último libro de este, es un libro muy interesante.
No me digas, Harry Potter, no aguanto esto. Oye, mira, tengo que decirlo porque me mosquea mucho. El autor, ¿cómo se llama? ¿Es el Rollins? ¿Es la tía terrible?
Sí, la tía terrible.
Pues ahora va por un pobre chico que tiene un página web de fan que está haciendo como un diccionario de todo el mundo Potter. Y va por él porque dice que le está fastidiando las posibles ventas de un libro que quiere escribir en el futuro. ¿Te imaginas? Siempre alguien con mogollón de pasta metiéndose con un pobre aficionado que solo quiere hacer su cosa, ¿no? A ver, vamos, yo boicoteo todo el tema Harry Potter,
bueno, oye,
y no hablaré más que mal de
ellos.
Ya
han pasado muchas cosas a lo largo de ya no del año pasado, sino de este año, ¿no?
Ejemplo, ¿qué ha pasado este año?
El tema del Blu-ray, ahora
oh,
que
bueno,
lo estoy
viendo.
Se veía,
¿qué se ha parecido? A ver, compite tú con Sony. Ya...
No, pero la vez pasada ganó Toshiba. O sea, no Sony, estaba... Había por detrás mucha gente. Estaba Toshiba, estaba Microsoft, había mogollón de gente.
Ya,
detrás.
Bueno.
¿Qué es lo que ha sucedido ahí?
Y además...
Pues al final es lo de siempre. Es decir, yo lo dije en su día, además, aquí, además creo que en la radio. Y es que Sony ha ganado esto básicamente por una cosa que se llama PlayStation 3.
Sí.
Más ni menos.
Es una burrada.
Claro.
Mi hijo lo tiene desde Navidad y ya
3?
Tiene ocupado la tele.
Claro. Es decir,
no lo hacemos justo.
Tú vete a comprar un reproductor HT de además nunca me, además las, es que Blu-ray por lo menos las siglas son más fáciles de decir, porque la otra es HD,
DVD.
Y parece que está con otra galera.
José Antonio, que te has puesto los cascos como si fuera el collar de Demi Rusos. ¿Podrías probar a ponértelo en los oídos?
Vale, vale.
Así procuraremos que los oyentes te puedan oír. Vale. Aunque parezca mentira, poniéndote los cascos te oirán los oyentes.
Lo que decía es que al final pues ha aparecido pues eso, que un reproductor de Blu-ray de alta definición por 300 euros, que es lo que está ahora mismo una PlayStation, pues oye, pues es algo muy razonable comparado con el costo que tiene el HD, el HDTDTDTDV.
HDDVD. A mí me dan un poco de pena todos estos personajes que se han comprado grabadores duales y se han gastado una mini fortuna en tener la posibilidad de hacer este formato y luego... pues de poco les va a servir. Pero
y además,
bueno.
Además en este caso, o sea, ya no es que haya una moratoria, no, incluso Microsoft acaba de decir que en la siguiente saga de Xbox va a salir ya con Blu-ray.
Claro.
Con lo cual, pues...
Hombre, es que no queda mucha
una cosa es apuntar con el perdedor al principio y otra cosa es seguir con él después de que se pierde. Vamos.
Bueno,
claro.
esa una, o sea que ya sabéis chicos, a partir de ahora todo Blu-ray.
Bueno, vamos a hablar...
Por cierto, ya se puede copiar se puede hacer copias de seguridad de Blu-ray.
¡Qué tontería!
No,
mira qué complicación. Como si eso iba a durar. Esas cosas ya se preveía.
Ya se pueden hacer. Ya hay por ahí un señor que creo que está en busca y captura.
Probablemente.
Decías, Rafa.
Cambiamos de asunto. Hablamos del gran asunto de las últimas semanas. Yahoo, Microsoft.
No
Google.
Lo va a comprar.
Sí.
No lo va a comprar.
Si lo compra, es un clavo más en el ataúd. Pero de todos modos, yo creo que Yahoo estará mucho mejor sin ellos. Y si lo hacen, me retiro mi cuenta de que tengo cuenta de página web ahí.
Hombre,
que
yo,
me alojan,
yo lo que diría ahí...
Y nunca lo uso más para correo.
Bueno,
eso está claro.
Pero si primero, si te quitas...
Pero
esa...
has visto lo que han hecho Microsoft con Hotmail. Es la cosa más lenta del mundo. Al final Yahoo acabaría igual.
Vamos a ver, la primera. Yahoo, si no es comprado...
Yahoo no, Yahoo.
Bueno, yo le digo Yahoo. que suena más indio. Yajo, si no has comprado, sí, porque esto creo que tenían la sede, bueno, la tenían para Balto, pero creo que tenían algo por Idaho o por ahí, por un sitio raro de estos.
Yo qué sé.
Da igual. Yajo, si no has comprado por Microsoft, le quedan muy poquitos meses de vida. Esa para empezar. Seamos serios. ¿O no?
¿Pocos meses de vida?
Muy pocos meses de vida.
Ah, hombre, eso no es así, hombre.
Hombre, ya te digo yo.
Lo que necesitan es un poco reorganización y reprioritización de sus
bienes.
Pues
quién mejor que una gran compañía como el caso de Microsoft para poder hacer ese tipo de cosas.
Es que una búsqueda hoy en día con lo que hay no...
No, pero es que vamos a ver, si yo no creo que esté comprando en Microsoft Yahoo por su motor de búsqueda, está comprando por otra serie de cosas porque tiene un acceso a clientes,
sí,
porque es un portal
sí,
muy,
porque compite
muy
con Hotmail y porque, así porque puedes eliminar la competencia, como es la estrategia clásica a Microsoft. Elimina la competencia, si no puedes enterrarles vivos, les compras y
yo
ya está.
Sinceramente no creo que al final la operación se realice, estoy casi convencido de que no se realizará, no tengo datos al respecto, pero no creo que se realice. Y Microsoft es muy probable que si no compra Yahoo apunte más alto.
De todos modos, a los
y
blogs que he leído yo, más o menos indican, nadie sabe a ciencia cierta, más que los ejecutivos de Yahoo, pero Yahoo no quiere ser comprado por Microsoft. A ver si eso
sí,
tiene sentido.
Como decían las informaciones,
Microsoft está con un OPA hostil y estos
no,
están escondiéndose.
No quería ser fagocitado, que era la palabra exacta que utilizaban en las notas de prensa, en la información que ha circulado en esos días. Bueno, vamos a recordar que, como siempre, se puede participar en este programa a través del chat de Debatik en debatik.euskadigital.net. debatik.euskadigital.net, pinchas en chat y ya puedes conectarte y plantearnos cualquier consulta, cualquier pregunta que quieras añadir a este debate, incluso dar tu opinión, ¿no? Si piensas que HDVD tenía que haber seguido y Blu-ray.
No, pero sí, me parece muy bien que te haya parecido que siga, pero es que no va a seguir.
Es que hay que ser realista, ya, si Toshiba lo va a dar a todo el mundo, ya se puede. Vale.
¿Qué os parece toda esta magia que hay ahora, por llamarlo de alguna forma, de todo verde, que todas las compañías hay que ser ecológicas?
¡Si lo llevo haciendo hace años!
Sí,
pero montar equipos en mini ITX con alimentación externa y eso...
Vamos a ver, pero eso es una mariconez. Esto...
es el principio de lo que están haciendo ahora. Ahorrar energía, lo que tenían que hacer hace tiempo.
En este momento todo hay una gran corriente importantísima con todo que se llama Green IT. Es decir, que todas las... Mira, os voy a dar un dato para que os hagáis una idea. Diariamente, todos los CPDs de California gastan 350 megavatios de potencia. Esto equivale aproximadamente a entre 2.500 y 3.500 barriles de petróleo diarios. Uh-huh. Una compañía normal en sus CPDs, si lo tiene, digamos, racionalizado con nuevas tecnologías que son mucho más respetuosas y mucho más energéticas friendly, es decir, que son capaces de ahorrar más energía con entornos de virtualización y tal, puede llegar a ahorrar aproximadamente unos 5 a 6 megavatios anuales. Que equivale, pues, aproximadamente a unas 17 y 18 toneladas de emisiones de CO2.
Pero hay otras cuestiones. También un ordenador o cualquier tema electrónico hoy en día está llena de elementos tóxicos que se está esforzando en reemplazar por cosas que se puede... Porque vivimos en un mundo, por desgracia, de consumo. Vamos, los aparatos están hechos para durar unos años y fallar catastróficamente. Están construidos así.
Y además fallan justo cuando se acaba la garantía. Porque
siempre, justo a punto. Eso es.
Es impresionante la precisión.
Es como si tiene temporizador.
Pues quizás a...
Es más, perdóname un segundo, para que te hagas una idea. El Schwarzenegger este es el gobernador de California.
Sí,
¿no? Y
ahora sí.
Sí, bueno, pues este impresentable ha hecho una cosa que me parece interesantísima, y es que en este momento está subvencionando a todos los CPDs de California que utilicen entornos Blaze, de servidores, digo, uh-huh. Que son mucho más, que tienen mucho menos consumo energético, que son mucho más racionales en el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que ocupan menos espacio, que requieren, que cuidado, que ya no es un tema del consumo de la máquina. Es decir, gastas más dinero y gastas más kilovatios en enfriar un ordenador que en el propio consumo que tiene. Claro, un ordenador de casa pues no pasa nada porque abres la ventana y ya está, se ha arreglado. Pero en un CPD donde puede haber 40 o 50 servidores, estamos hablando de muchísimas frigorías, y las frigorías son más caras de generar que las calorías. Y los internos de... Sí, es un tema que lo tengo estudiado. Se estaba mirando Jim con una cara rara.
Es que la física, vamos, empiezo a pensar en lo que estás diciendo y me confundo un poco. Si me hablas de British Thermal Units o algo así, ya te entiendo. Pero no, esto de frigorías y calorías.
Todo lo que es. O sea, todo lo que es. O sea, que no es solamente decir, no, es que este ordenador consume 500 vatios. No, no, es que consume 500 vatios, pero es para enfriarlo y para mantenerlo a unos entornos racionales de performance, hay que enfriarlo, y eso también cuesta dinero, y no tienes uno, tienes 50, 60 servidores en un CPD, y enfriarlos vale mucho dinero. Entonces ya no solamente es el hecho de que consuman menos, sino que tengan menos emisión de calor, para evitar precisamente tener esos sistemas de aire acondicionado funcionando a pleno rendimiento. Y entonces, bueno, pues eso es un poco todo el tema de Green IT. También es cierto que lo que ha dicho Ian es muy importante, es decir, en este momento los fabricantes están esforzando mucho en hacer componentes reciclables que no sean dañinos para el medio ambiente, que se puedan reciclar de una forma correcta, etcétera, etcétera.
Sí, algunos hacen mejor, otros peores. Vamos, por ejemplo, el último modelo de iPod salió muy criticado.
Hablando de eso, me acaba de llegar hoy un iPhone. Pero no
¿dónde está?
No, pero espera.
¿Este viernes de iPad?
No, este es un iPad. Pero un iPhone no con PH, con F.
¿Con F? ¿Qué es el F?
O sea, un iPhone, I-F-O-N-E.
Ah, es un chinara.
Un clon chino.
¡Qué bien!
Increíble.
¡Bendito sea, Iben!
¿Ya está
clonado. Algo espectacular.
Sí, ¿a que
hombre,
sí?
No viene con iTunes, lo cual por otra parte tampoco me preocupa, ni me hace ninguna ilusión.
Es una ventaja.
No me hace ninguna ilusión.
Claro.
Pero viene en la memoria. Dices, no, es que en la memoria le pongo lo que me dé la gana, porque viene con una micro SD y le meto una de lo que quiera.
Claro.
Funciona de las mil maravillas. A las mil maravillas. Cuatribanda, el mismo tamaño, exactamente clonado, algo espectacular.
Los chinos no son malos con la tecnología. Yo creo que al final va a poner mucha competencia, pero eso sí, sus técnicas de fabricación no son muy verdes.
No, verdes no tienen nada.
Estos están quemando el carbón más asqueroso para poder generar electricidad, hacer estos productos tan baratos, fabricados por personas que trabajan por cantidades que ninguna persona del mundo occidental trabajaría. Entonces, pues, claro, puede sacar un producto muy barato, sí.
Pues tienen varios modelos, esta fábrica en concreto, tiene varios modelos de iPhone este con F. Y hay un modelo en concreto, que lo estuve viendo, que viene con televisión, directamente.
¿De VVH o...?
No,
TDT, hombre.
No, televisión normal y corriente, coño, TDT, es lo que faltaba ya en un teléfono TDT. Y una parabólica también, y ves Canal Plus, no, a ver. Claro, es un teléfono, ¿eh?
Vale.
Es para llamar. Hola, ¿estás ahí? Sí, ya estoy. Espera, que veo la tele.
Pero
y
a ver, ¿cuánto va a tardar en televisión en...
Bueno, vale, pero
es que no mucho.
Pero viene con televisión. Pues ya harán una versión de TDT, yo qué sé. En este momento viene con televisión. Sacas de un lado una antenita y sale con la tele. Es espectacular.
Estos chinos.
Para el teléfono del inspector Gadget. ¿No?
Claro, es como un gadget teléfono.
Sí. Además, los chinos, cuando vas a los congresos estas, siempre te quieren vender así muestras y te dan buenos precios.
¿Te acuerdas?
Sí. Es divertido.
Por cierto, que se está celebrando ahora el CeBIT. Qué buenos recuerdos, ¿eh?
Cierto. ¿Sabéis? Mira, hay un tío alemán, lo estuve leyendo el día pasado, algo espectacular. Un tío alemán que ha pulverizado la marca de Sysmark. La marca de Sysmark, como nuestros oyentes sabrán y si nos lo explicamos, es un... perdón. Es un test que se realizan a los ordenadores para medir su velocidad. La ha pulverizado, literalmente.
Pero otro enfriamiento con nitrógeno
efectivamente,
líquido, una cosa de
estas. Efectivamente, lo ha enfriado la máquina con nitrógeno líquido. O sea, que como se le caiga al suelo, se queda sin pie.
Claro.
Una cosa muy curiosa.
No, es...
¿Lo viste?
Peligroso. Siempre hacen lo mismo. A mí que yo no he ido a un party aún donde no hay algún payaso que tiene un recipiente alrededor de su procesador que llena con algún gas líquido.
Eso es.
Y que hace un overclockeado bestial.
Mantenía el procesador a 100 grados bajo cero.
Jesus.
A 100 grados bajo cero. Claro, lo podía subir, overclockear lo que quisiese, a 100 grados bajo cero.
El otro día mi AMD estaba a 63, vamos.
¿Bajo cero?
Encima.
Ah, por encima. Hombre, otra solución es sacarlo fuera, el procesador, por poner la ventana.
Ya, bueno, ya sabes cómo los hacen AMDs, como para calentar el tazo de café ahí.
Pues sí, hablando de lo que hablaba de la temperatura que cogen las CPUs, y hay una empresa de un ISP que está pensando montar toda su plataforma de hosting en una cueva. Que suena así como un poco...
Pero muy inteligente.
Es por la idea. Y
las cuevas tienen temperatura constante mantenido.
Ya, pero bueno, a ver, pero si tú metes ahí 700.000 millones de calorías, pues deja de estar mantenido.
No, pero en vez de enfriar, solo tiene un problema de ventilar, que es distinto.
Pues hay un proyecto de una compañía que quiere bajar su recibo de la luz de aire acondicionado y ha decidido.
Es genial. Es una idea muy verde.
Además es que parece, lo de irse a la cueva parece como el hombre de Cromañón,
días,
¿no?
Días como hoy lo días como hoy lo podían llevar a Vitoria y dejarlo más dejarlo fuera de la calle y ya está, porque hacía un frío de carajo, pero
¿sí? Claro. Pero bueno, cubierto de nieve, no sé si querría también el
PP. No había mucha nieve. No.
Está el sector en crisis porque las últimas informaciones de Cebit hablan de un día menos de exposición, una reducción en el número de expositores.
¿Sí?
Claro que está el sector en crisis. ¿Pero dónde has estado tú los últimos 10 años?
Yo creo
la
que
cosa
no.
ha ido capa caída. Bueno, yo siempre optimista.
Yo creo que en ese momento el sector no está en crisis. No está en crisis básicamente por dos cosas. La primera, a nivel empresarial, por lo que hemos comentado antes de las nuevas tendencias que están apareciendo en el entorno de Green IT, entorno de virtualización y cosas por el estilo. En el entorno de consumo, va a haber durante este primer semestre una revolución en portátiles de low cost. Asus ha sacado el EPC famoso, pero en este momento ya sale HP con otro, sale... ¿Por qué me vienes con esa cara?
Es que sí, pues todo el mundo con portátiles. Vamos, es un sector enanísimo. Vamos a hablar de todo el tema de IT en vez de limitarnos a los 3 o 4 de 100 que tienen un portátil.
Pero es que el tema es que va a poder tener un portátil cualquiera. Esa es la historia.
Ya, pero ¿quién quiere? A ver...
Ya, pero es que no es quien quiera o que deje de querer, es que va a poder tenerlo, el que quiera, cualquiera,
yeah.
Va a poder tenerlo.
Pues a ver cómo los hacen. A
pues
mí siempre
cuidado,
que
los
siempre
cuidado,
que hacen fresquitos, que no consumen mucho, que no explotan en llamas, yo bien, ¿sabes? Porque total, yo veo el futuro del PC como cada vez menos arquitectura interna y cada vez más extensión hacia afuera.
Luego por otro lado, yo no creo que esté en crisis, sinceramente. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el sector...
A ver, ¿qué sector está haciendo progresos? Yo, por ejemplo, me acuerdo... ¿Tú te acuerdas de cuántos juegos había de PC hace 10 años? ¿Tú te acuerdas? Eran cientos y cientos. Ahora apenas salen títulos.
Claro, porque la gente todavía no ha llegado a la pantalla final de los anteriores.
Ya.
¿Lo que pasa?
No, claro. Lo que pasa es que Microsoft no envenenó.
Ya empezamos.
Es verdad.
No, en segundo lugar, Vista está pegando fuertísimo en este momento.
Aparte de eso... Los PCs ya no pueden competir con las consolas. Está clarísimo que no pueden. Si has visto un PlayStation 3 haciendo su alta definición,
increíble.
Sabes que un PC no hace eso, menos que gastas...
Si
gastas un montón de pasta, te pones tres tarjetas gráficas...
Vamos a ver, mira. Escúchame una cosa.
Sí, ya. DirectX no sé cuánto, con Vista, puedes jugar
claro,
a los tres juegos que hay y tal. Sí, ya lo sé.
A ver, mira. El día pasado estuve viendo por fin una película en alta definición en formato DivX. Acaba de sacar un...
Pues llevo años haciéndolo, tío.
No me estás entendiendo lo que digo.
Sí, alta definición en DivX. Es un formato que ya tienen hace tiempo.
Bueno, hace años no. Lo digas hace años.
Pues no, casi.
Ya estamos.
Casi 2 años.
Y mueve perfectamente una máquina normal y corriente ese tipo de calidades sin necesidad de tener un maquinón de miedo. Nada.
¿Ah, sí?
No. Sí.
Claro. Gracias por aclarárnoslo. Es que hoy en día el procesador sobra un montón, todo el mundo lo sabe. Por eso han inventado el Microsoft el Vista para poder consumir más ciclos de Intel que siga haciendo procesadores más rápido que producen menos.
A ver, eso es una definición un poco poco sensata de la realidad.
No. Es la observación mía, que
Vista
quizás es un poco paranoico,
muy paranoica,
pero fíjate
muy paranoica.
Cuántas veces acierto yo.
Mira.
Y luego me dirá.
Vista acaba de salir el Series Pack 1, como todo el mundo sabrá. Mejora notablemente el rendimiento de la máquina. Notablemente el rendimiento de la máquina.
Y los 4 o 5 personas que lo usan...
¿Cómo que 4 o 5? Que no digas bobadas. En este momento Vista lo usa de multiza muchísima gente que viene en las máquinas ya preinstaladas.
Claro, en todas las máquinas preinstaladas. En general estas personas, y te digo en serio, son unos ancianos que no saben nada, unos viejos. Lo que no tiene es el entusiasmo juvenil que teníamos antes en la informática porque Microsoft se acabó con ello. ¡Cierto!
Bueno, Vista. Y, atención, primicia.
Primicia.
El año que viene, finales, sale la nueva versión del sistema operativo en Microsoft.
La nueva versión del sistema operativo en Microsoft. ¿Qué sistema operativo? ¿De servidores?
No tiene nombre. No, de servidores lo presentaron antes de ayer.
¿Pero qué dices? Si Vista les costó sacar 8 años, 7 años.
2 años.
2 años, ya, right. 2 años. Yo me acuerdo Longhorn cuando era solo un becerro de estos pequeños.
2 años, Windows 7 se va a llamar. Bueno, no se va a llamar Windows 7, en este momento este se llama internamente Windows 7.
¿Y sabes qué? Tampoco lo voy a titular. He visto paso de ello, esto aún más.
Pero si mira, no has visto, no has usado.
Yo no necesito archivos mayores de 4 gigas, para empezar. Después, sí, para continuar, tampoco necesito todo ese factor. ¡Wow! ¿Sabes? Porque soy una persona que en 2D funciona perfectamente, ¿sabes? Tengo muchos años de experiencia. No necesito esa basura ocupando los ciclos de mi ordenador. Quiero poder usar ese potencial a otros propósitos. Soy yo, pero yo soy así. Otras personas pueden pasar todo el día mirando qué bonito es Vista y apenas trabajar. Pero yo, pues cuando uso los ordenadores
para... Vista se está empezando a implantar este año ya. Bastante gente está implantando.
Pues, a la obligación. Fíjate que mira, quédate con esto. Me parece que antes, cuando Microsoft tenía que competir, acababa con la competencia. Pero ahora, como no hay competencia, sus productos se acaban los unos con los otros. El Vista mató XP, vamos. Se acabó, pues, todo el soporte, todo el tema de soporte futuro de DirectX. Lo han aislado, lo han acabado para que la gente no tiene más opción. Pero bueno, siguen usando XP. Yo he estado instalándolo en máquinas que dicen que no se puede hacer, que lo he hecho en muchas ocasiones, porque si uno sabe, se puede. Pero es coñazo de difícil. Desinstalar Vista, por ejemplo, de un portátil nuevo, instalar XP, encontrar todos los drivers y dejarlo bien atado. Es difícil, porque ya ni los fabricantes de drivers te van a hacer un driver nuevo en muchos casos. Ahora, afortunadamente, HP, por ejemplo, sigue haciendo mucho portátil con chips Intel.
Sí.
Y te vas a Intel, y si sabes identificar cada chip en el portátil, cosa que sé hacer sin abrirlo siquiera, pues, ala, se va ahí bajando los drivers necesarios de Intel, pero no lo vas a encontrar en el web de HP. No, 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 no.
Bueno, ¿qué opinas tú, Rafa, de todo esto?
¿Por qué no podemos elegir? ¿Por qué tiene que elegir Bill Gates por todos?
Bill Gates ya no maneja la compañía.
All right.
Eso que se va, que ha dicho que se va a julio, ¿no?
Digo a Balmer, que aún tiene su mano metido por la espalda. Es una marioneta. Vamos. Yo también haría eso si tuviera los impuestos que tiene que pagar él. Vamos, está claro.
Bueno, Ubuntu. ¿Qué os parece el efecto Ubuntu?
Está acumulando ahora una inercia que no es tan positivo como antes, porque claro, el crecimiento inicial ha sido muy fuerte. Pero yo creo que la gente aún están necesitado de sus aplicaciones Windows. Es como un yunqui, no le quites la heroína así por así. Le tienes que dar metadona o una cosa así para que pueda hacer la transición. Y la verdad es que la gente son muy dependientes de aplicaciones Windows.
Ya, ¿pero qué tipo de aplicaciones?
De todo. Llámalo juegos, llámalo pues aplicaciones específicas para hardware específico, como puede ser reproductores de TDT o X, Y y Z. Hay un montón de pequeños detalles que te complican la vida en Ubuntu por el tema de drivers sobre todo.
Pues en mi experiencia, últimamente las últimas versiones que han sacado OpenSUSE, pues realmente muy buenas, muy bien desarrolladas, pienso que más cómodas. He tenido también ocasión de probar las últimas de Ubuntu y a mí me sigue siendo más sencillo instalar una OpenSUSE que una Ubuntu.
Aún
a pesar de
OpenSUSE.
Sí, sí.
Yo no estoy al día. Al final Nobel tenía que venderlo o regalarlo. O desactivarlo.
OpenSUSE tiene un proyecto para la comunidad que se llama OpenSUSE, en opensuse.org.
Ah,
y ahí
entonces,
puedes descargar, puedes grabar y sigues usando de
un
forma...
Un grupo divergente, digamos, de Nobel.
No, pero está en Nobel. O sea, tiene soporte Nobel y es, pues, Nobel... Bueno, dicho, explicado de una forma sencilla, cuando Nobel saca una nueva versión, tiene la versión con soporte, que tiene soporte telefónico, atención por email, o sea, si necesitas ayuda, tienes la versión comercial, vamos a llamarlo así.
Claro.
Y luego tienes la versión OpenSUSE, que esa es la versión, que tú la descargas, te grabas el DVD y la instalas, no tiene soporte ni tienes ningún servicio, pero bueno, claro, para quien sepa, pues desde luego está funcionando. Y yo la he instalado, todas las últimas versiones, incluso pues probé la Ubuntu y bueno, pues bien, pero vamos, no tan bien como con OpenSUSE. Me parece más
elaborada. He oído
que
Mac OS también está haciendo grandes progresos en eso de drivers y demás para adaptarlo. Uh-huh. Ya veremos. Pues se puede competir.
Bueno, habrá,
hay negocio para todos.
¿Qué tal? Yo es que tampoco he oído nada acerca de la nueva integración de Mac en la plataforma Intel, ¿no? Desde que hay los equipos Mac son
tampoco
Intel.
Descarga el T2, el fondo.
Ya, por eso, pero que quiere decir que no se oye nada ni de a mejor ni a de, ni peor ni nada, o sea que...
Bueno, yo creo que es otra historia.
Hombre,
de esas,
supongo
del,
que sí.
El factor wow.
Ya.
No estoy tan harto del factor wow que lo pueden meter por su cosa. Es una tontería, vamos. No necesito efectos 3D en mi sistema operativo. Si quiero eso, hago ejecutar una aplicación que me da lo que quiero de 3D específicamente. Y ya está. Puedo elegir, ¿entiendes? No me lo des en el sistema operativo. ¡No! Pero bueno, es igual.
No, pero
al final los ordenadores serán tan increíblemente ultrapotentes que podremos malgastar recursos como queremos. Lo que pasa es que mis primeros ordenadores no tenían más que un K de espacio de programación y no sé cómo hemos llegado tan lejos y qué sentido tiene todo esto. Será eso, me estoy haciendo viejo.
Vamos,
es triste, ¿no?
No, triste no, es deprimente. Vamos. Bueno, pues yo a todo el mundo le aconsejo Vista porque es una... Bueno, o sea, yo a todo el mundo le aconsejo que pruebe.
Ya.
Sin más, que pruebe Vista, que pruebe Ubuntu. Yo he probado los dos y la verdad que creo que tanto uno como otro tienen cosas muy interesantes. Tanto en un entorno como en otro, depende de qué cosas se quieran conseguir. Oye, pues Vista está muy bien, pues por ejemplo, para entornos portátiles me parece un tema realmente interesante. Y
a mí cuando me pueden demostrar que un equipo de verdad saca muchísimo más rendimiento con ello... Ya empezaré a hablar bien de ello. ¿Qué tal?
No, para temas, por ejemplo, de gráficos.
Pero rendimiento, ya, yeah, gráficos.
Rendimiento, no, pero vamos a ver, rendimiento de gráficos, si vas por el estilo, pues entiendo que Vista es mejor. Ahora, también
claro, si estás usando un tarjeta gráfico que ni tiene driver para XP, ¿cómo vas a compararlas?
Bueno, pues vamos a tomarnos un pequeño descanso. Antes vamos al chat y nos comenta Raidos, dice, Nobel prueba cosas en OpenSUSE que después se incluye en SUSE. O sea, que era la explicación a lo que acabamos de comentar acerca de la diferencia de
bueno, OpenSUSE. No es así exactamente, ¿eh? No, así no es exactamente. Vamos a ver, esto funciona de la siguiente forma. Es que el día pasado además estuve con la gente de Red Hat. Digamos que lo que hacen es, la comunidad es una especie de propiedad transitiva, ¿no? Es decir, en el cual la comunidad lanza una idea, mejor dicho, Nobel, en este caso Nobel, lanza una idea, esta idea la coge la comunidad, se desarrolla y luego lo vuelve a recoger Nobel. ¿Qué es lo que sucede? Que Nobel lo que hace es meter dentro de SUSE lo que está probado, lo prueba con aplicaciones, lo prueba con aplicaciones críticas de negocio, porque estamos hablando de un entorno empresarial sobre todo, ¿vale? Con lo cual, mete solamente aquellas versiones que son capaces de probar que su rendimiento es correcto. Y aquello que no, pues directamente lo vuelve a pasar a la comunidad para que se siga depurando y tal. Con lo cual,
bueno,
es una especie de ciclo, ¿no? Es una
cosa más o menos de proceso de probado.
Efectivamente. El día pasado estuve con la gente de Red Hat y la gente de Red Hat me comentaba qué es lo que hacían. Es decir, sigue habiendo. Y claro, los que ellos han probado, han comprobado que funciona correctamente en aplicaciones de X tipo y tal, es lo que sacan y venden y dan soporte. Lógicamente no pueden dar soporte de algo que no saben, que hay un tío que se le acaba de ocurrir. Además, con el código, con una serie de reglas para que el código sea un código muy higiénico, muy ligero, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, lo dicho, vámonos a un pequeño descansito y en un instante continuamos aquí en esta edición 39 de Debatik.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nothing heats up my jacuzzi like when this used on. I found them bedazzled with gems. Brushes ever so gently against some boobs. I guess it's hard to believe that one man could have a ponytail the sensitive and distract an aggressive hawk that's cornered you.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en debate y continuamos en esta edición 39 con José Antonio Lejarza, con Jim Schaefer, hablando de la actualidad. Y comentábamos ahora, mientras estábamos en el descanso, pues que no hemos hablado de Google. Google. ¿Cuánto? Cada vez más servicios, cada vez nuevas cosas.
Da miedo Google.
A mí no me da miedo.
No, da miedo. No.
Por fin alguien que puede tener negocio en el sector IT, ganar una cantidad decente y no estar ahí en combate directo. Bueno, sí, con Microsoft. A ver si aguantan mucho la guerra con Microsoft, porque eso suele ser el final.
Mira,
de mucho buena
empresa. En este momento Google ya está dando servicios online de muchas cosas. Google Office, por ejemplo.
Que tiene documento de texto, hoja de cálculo y presentaciones.
Correcto. Tema de Picasa.
Bueno, y correo electrónico.
Correo electrónico, por supuesto.
Yo probé Picasa.
Calendario, Lighting, es acojonante. Uh-huh. Buenísimo. Todo esto, Microsoft en este momento también lo está sacando. Ahora Microsoft acaba de sacar el Office Live, bueno, está en beta. El Office Live, que es lo mismo. Es decir, ahí están compitiendo por todos los servicios online, que inicialmente serán gratuitos, pero al final serán de pago. Eso que nadie le quepa la más mínima duda, ¿eh?
No lo creo.
Sí, seguro. Sí, estoy convencido.
No sé, tengo mi agendita ahí en Yahoo, ya me vale, no sé.
Ya, pero es que Yahoo lo va a comprar Microsoft, con lo cual será de pago.
Claro. No me hagas eso, que al final dos deprimidos.
Vale. No, deprimido yo, tú, que tienes los documentos de Yahoo, yo no.
Claro, ya lo eliminaré. Si Microsoft lo compra, ya se ha perdido un cliente ya de hace 3 años.
Eso por un lado. Segundo, Google en este momento además este, bueno, y luego otros servicios pues yo que sé, Google Earth, Google Maps, todo ese tipo de cosas que dentro de poco ya las vas a poder integrar dentro online, dentro de
hay un Google Earth. Universe, ¿sabes?
Sí, hay muchas cosas de Google.
Es que
hay muchas cosas de Google que la gente no los conoce. Yo a la gente le diría que se vaya a Google y que mire en Más. Hay una opción que creo que pone Más, donde están todas las opciones que tienen, algunas están solamente en ese, o sea, Froggle, por ejemplo, tienes temas de llamadas de teléfono que aquí todavía no ha llegado, que está en Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un gigante que ha empezado
Froggle,
poco a poco.
Pero si Froggle está más muerto que otra cosa.
Bueno, está muerto para ti. Yo hay muchas cosas que miro ahí en Froggle.
¿Sí?
¿Chico?
Va.
Bueno. Yo creo que vamos, eBay, que por cierto no hemos hablado del lío que ha habido con eBay en cuanto a los vendedores, de que les han subido las tarifas, prohíben a los vendedores criticar a los compradores y bueno, pues ha habido incluso una huelga en eBay.
No, lo que pasa es que había mogollón de descontrol de vendedores y yo he sido víctima de ello y tengo que hablar de ello.
¿Qué ha pasado? Cuéntame, bueno, yo no me he enterado,
Antes no hacían ni puñetero caso a los compradores. Si había un problema, siempre favorecían el vendedor y tenían que cambiar un poco de estrategia o si iba a acabar. eBay tenía bastantes problemas.
Hombre, yo soy usuario de eBay.
Se han bajado mucho las tarifas recientemente y están intentando reactivar su mercado. ¿Ahora qué estás haciendo?
Déjale, que quiere abrir el paquete de caramelos, ¿no? Si es que Antonio ya sabemos cómo es.
Es un goloso, es lo que pasa.
Ya lo ha abierto, ya por lo menos no nos va a volver locos.
Oye, vamos a ver, cuéntame lo de eBay, que no sabía nada de eBay. Cuéntame, que no sé qué iba a la historia de eBay, de verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te estoy preguntando?
¿Me estás preguntando a mí
a Rafa?
Ah, vale.
Pues, por la información que nos ha llegado, eBay, la dirección, ha decidido subir las tarifas que cobran los vendedores por exponer sus productos y por venderlos, ¿no? Las comisiones.
Sí.
Y luego, seguidamente, a partir del 1 de mayo, creo que es,
sí,
va a prohibir a los vendedores hacer comentarios negativos de los compradores, lo cual pues ha enfadado a muchísimos vendedores.
¿Con comentarios negativos o votos negativos?
Comentarios negativos. Comentarios. O igual
insultos, pero eso ya estaba prohibido.
O votos.
Ya está prohibido, votos negativos no creo. Pero que eso tiene truco. O sea, vamos a ver. Esto es muy fácil. Yo acabo de poner un portátil a la venta en eBay, en cómpralo ya, y lo vendo por un euro.
A ver, pero...
Espera, déjame acabar. Yo lo vendo por un euro.
¿Cómpralo ya en un euro? O sea, que quien te dé un euro se lo das.
No, un euro es lo que cuesta el portátil. Los portes son 458.
Ah, ya, sí, eso lo he visto mucho, sí.
Ah, se acabó la película. Los portes 458 euros. Es que eso lo llevo yo personalmente.
Eso no se puede hacer.
¿Cómo que no se puede hacer?
Sí, no, se está haciendo, lo está haciendo todo el mundo.
Está controlado, a ver, eBay cobra un porcentaje de lo que tú cobras del...
Por él, pero no por los portes.
Por eso digo que lo controlan, no son tan bobos.
Hombre.
Yo también soy de...
No, pero estos caramelos están más duros que los clavos de cristal.
No, son toffees, se está doblando enseguida. Bueno, a lo que iba.
Es que se me ha metido la boca, mi madre, que se me ha
en eBay, anteriormente... Lo habitual es que si el vendedor tuvo un problema con un comprador, pues hacía comentarios negativos. Y eso para algunos vendedores te daba problemas, pero en realidad no significaba gran cosa.
No.
Ahora, lo que sí daña es cuando un comprador hace una observación negativa de un vendedor. Y en muchos casos, los comentarios que se están prohibiendo es la respuesta a eso. Lo que quiero decir es que si el comprador hace un comentario negativo del vendedor, no vale que el vendedor después dice, pues este comprador es una mierda, ¿me entiendes? Porque al final no llegamos a nada.
Y ha habido una huelga, decís.
Uh-huh.
No sabía.
Ha habido un boicot, una huelga.
No ha servido de gran cosa.
Que dice que se ha reducido en un 13% las ventas en eBay. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto...
Bajaban, enseguida de eso, bajaban el porcentaje, ¿cómo se llama? El comisión de eBay durante unos meses y se ha reestimulado, no te preocupes.
Claro.
La cosa va muy bien.
Uh-huh.
Para ciertas cosas va mejor que cualquier otro tipo de negocio no directo.
Oye, pues eBay fue de los primeros de Internet, ¿eh?
Sí,
de los que primero aterrizó en Internet.
Y tiene un gran éxito porque compró PayPal, que es una pasarela de pagos utilizada no exclusivamente para temas de eBay, sino para muchísimas cosas.
Cualquier persona que tiene un comercio electrónico y acepta tarjetas de crédito siempre tiene el peligro ese de que alguien dice, esto no quería comprarlo, quiero cancelar el pago por el tarjeta de crédito y fastidiar el vendedor. Ahora con PayPal, uy, ahora, esto no es nada nuevo, nada nuevo, se paga por adelantado. Lo que quiere decir es que la persona ya tiene el dinero, no hay nada que discutir, solo puedes luego negociar con ellos, pues pacíficamente, besándole el trasero, a ver si luego te atiende el vendedor. Y eso hacía que muchos compradores se sentían inseguros, y eBay tiene que protegerles, si no, se acabó el juego.
Sí, la verdad, estoy de acuerdo con Jim, totalmente de acuerdo. Además, PayPal está muy unido, muy unido a la parte de...
Sí, es la misma empresa.
Es la misma empresa, ¿no?
eBay y PayPal, eBay compró PayPal.
Compró PayPal, sí. Uh-huh. Más
iPhone. Antes hemos pasado por
encima,
pero
yo de mayor quiero ser como este hombre, como Steve, ¿no? Steve se llama, ¿no?
Steve Jobs.
Steve, yo sé por qué.
No, o sea, Steve Ballmer, yo cojo
estos caramelos de tofe que es una mierda porque son, vamos, más duros. Estos caramelos los cojo, los meto en esta bolsa de pipas y acabo de descubrir un nuevo caramelo y es un líder mundial de ventas. O sea, vamos a ver, ¿cómo es posible que haya un señor que saque un puñetero MP3? Uh-huh. Eso sí, es muy cool, pero es un MP3. ¿Que tiene un solo botón? Pues sí, pero es un MP3. Y es que ha vendido como por un tubo. Y ahora saca un teléfono que además también
¿diseño?
Es un MP3.
¿Diseño?
Es que es la hostia. Es que
el diseño venda. ¿Diseño? ¿No te acuerdas de los iMacs? También era alucinante. Digo,
es alucinante.
¿A dónde va toda esa gente con alucinante. Los iMacs? Color cereza, color limón y tal. Muy bonito, pero vamos, ¿qué quieren vender?
No, hay que reconocer la galería.
Por eso digo, yo le admiro a este hombre. Pero no, lo digo en serio, dentro de poco... Va a sacar una cámara de color rosa, una cámara de fotos, digo, que le va a llamar el iCámara. Y luego va a sacar el iYam, que es el jamón, pero con la I, el iYam, que es jamón blanco. ¿No sabes? Porque el color es blanco siempre, ¿no? Y luego va a sacar el onion, ¿no? El jamón con cebolla. Y luego la iTortilla, es alucinante este tío.
No, en realidad, creo que como todos los demás, están mirando seriamente a los... aparatos ultramóviles y quieren entrar y competir ahí.
No, o sea, si es que a mí lo que me alucina...
Y es
el concepto es muy bueno.
Un tableta que puedes navegar en internet en cualquier parte.
A diferencia del iPhone, yo lo tenía en las manos y he trabajado con él. Y es más, estuve mirando en Microsoft, en la sede en Madrid, en una especie de sala que tienen de demostraciones y tal, donde sacan los productos... que estaban disponibles entre 2 y 3 años. Estoy viendo Windows Mobile 7 y ha cogido muchísimas ideas del iPhone. Muchísimas ideas del iPhone. Como, por ejemplo, el hecho de poder utilizar dos dedos, no solamente uno, o sea, de poder, por ejemplo, coger una...
Para ampliarlo,
para ampliar y cerrar, o sea, que sea en la pantalla, por tanto, es multitáctil, cosa que lo es el iPhone. Gran parte de lo que sería... O sea, el tío ha sacado un puñetero teléfono que al final es para llamar por teléfono y no vale más que por otra cosa, muy bonito, de mucho diseño, que tiene 4 o 5 funcionalidades muy interesantes que nadie se las quita, cuidado, nadie se las quita, el hecho de no tener teclado, utilizar la mano y tal. Claro, luego le ha seguido el HTC con el Touch y tal, y no sé qué, y no sé cuál.
Reproductor multimedia muy buena.
Reproductor multimedia muy buena, que es que sí, pero que no deja de ser una tecnología que tampoco es para tanto, seamos serios. O sea, no ha inventado algo que le van a dar el premio Nobel por haber descubierto.
Pero tuviste cómo montó el tema. Es que en el estreno, entre comillas, porque lo convirtieron en un estreno, como si fuera una peli o algo así, había gente esperando en cola días para comprar el primer iPhone.
Es alucinante.
Salían en los pero no lo entiendes. Ese tipo de cosas es publicidad que ni puedes comprar. Porque al final, eso es lo que lo convierte al final en un fenómeno
social. España,
que
no va a traer Movistar, creo, ¿no?
Sí.
Creo que Movistar lo trae, ¿no?
Bueno, pues para mediados de año, a partir de julio, y sobre todo, ahora se ha tocado el asunto de los operadores, pero es curioso la estrategia de Apple de cerrar un acuerdo con un operador. Y además porque yo pensaba que los fabricantes de teléfonos querían vender con todos. Cuanto más vendas, mejor. Pero Apple tiene otra visión.
Eso es una estupidez porque al final tú puedes encontrar en eBay, que decíamos antes, puedes encontrar todos los iPhones que quieras.
A mí no me gusta un teléfono que no tiene botones, lo siento. Quiero los números que puedo tocarlos. En pantalla táctil ya llevaba años con un PDA y no me hacía más que fastidiar. ¿Será que tengo los dedos raras o manos sudorosos o temblorosos o lo que sea? Pero me cuesta demasiado.
Pues sí, lo saca Movistar. Es una cosa curiosa, pero bueno, lo saca Movistar. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Bueno, fruto del acuerdo con O2 y fruto de todo lo que tiene. Pero bueno, que está bien la estrategia. Hablábamos del diseño, pero no solo el diseño, sino lo que hay por detrás, claro, de poder hacer un acuerdo y me voy a llevar una parte de la facturación. Y claro, al operador diría, pues no me interesa, pero es que tengo un teléfono que va a ser la bomba en ventas. O,
claro.
Al final es un toma y daca, ¿no? Al final es un tira y afloja.
Sí, es verdad.
Y esto, pues bueno, eso es lo que está llevando. Por cierto, seguimos hablando de teléfonos móviles, vamos a hablar de la cantidad de operadores móviles virtuales.
Impresionante.
Que van saliendo. Lo último es Simyo.
Simyo. ¿Qué son esos? Que me resultan
Simyo es...
Bueno, lo primero que me parece que es una publicidad feísima.
Sí, Simyo. Escape de la planeta de los simios.
Feísima. Y el nombre es que se podían haber elegido otro. Es que fíjate que el nombre es feo de narices, ¿eh? Feo, feo, feo. Pero bueno, sin viar.
No si eres un chimpancé.
Bueno, ¿y esos quiénes son? Es que no los conozco. No sé,
pues es una compañía, viene de KPN, de la holandesa KPN.
Ah.
Y bueno, pues operadores móviles virtuales.
Pero que hacen es alquilar.
Utilizan la red de Orange. Y,
la red de Orange.
Sí, y ofrecen servicio. También está más móvil es otro operador. De
Pepefone,
efectivamente. Bueno, Carrefour, que ya es el primero que salió, lleva ya
Eroski.
Tiempo. Eroski. Y esto parece el 1-2-3, ¿no?
Claro.
Vamos a empezar.
Al final, como has dicho, es que estos van sobre las redes existentes. A mí, claro, es que si me dan una oferta superior a Vodafone,
No, pero sí te la dan, ¿eh?
Pero es la forma de bajar el precio del minuto. Es el único objetivo que yo le veo a esto.
Bueno. Sí te la dan, y es más. Bueno, aquí el que... Tampoco hay que ir tan lejos. Euskaltel es un operador virtual. O sea, Euskaltel tiene cobertura en lo que es la comunidad autónoma, pero te vas a Alicante o te vas a Alcañiz y evidentemente no tienes un repetidor de Euskaltel.
No, pero tienes de Vodafone.
Vale, pues al final no deja de ser un operador virtual. Tiene un acuerdo con Vodafone en este caso y punto. Y los de Yoigo, bueno, los de Yoigo no, los de Simbia o estos, o los de Carrefour y cosas por el estilo, lo mismo. Lo que sucede, que yo no sé cómo lo hacen, imagino que negociando muy bien con los operadores, pero tienen tarifas en algunos casos mejores que los propios operadores. Algo que es curioso, ¿no? Pero eso es así.
Bueno, están ahora lanzándose, tienen que hacer algo para que sea atractivo que te pases, ¿no?
Concretamente, yo la que reconozco algo más es la de Carrefour. Y Carrefour en este momento, si no recuerdo mal, mira, el iPhone este con F que me he cogido tiene doble SIM, doble tarjeta. De tal manera que yo puedo, por ejemplo, hacer llamadas por una tarjeta y mandar SMS por otra, con lo cual me sale más barato, algo que es por el estilo. Es algo curiosísimo. Y ahora
¿Puedes controlar los dos, sí, como los contactos y demás?
Sí, pero los contactos los guardo en el teléfono, para que quiero guardarlos en la SIM.
Bueno, entonces, guarda los contactos y puedes decidir esta llamada o mensaje, lo puedes sacar por aquí.
Lo que puedo hacer es las llamadas por un lado y los SMS por otro. O SMS o MMS.
Uh-huh.
Si quiero hacer un switch, tengo que hacerlo manual. O sea, tiene algunas reglas. Tampoco, a ver, que es un teléfono que es chino, coño, que no lo han hecho los alemanes, que no están listos. Pero bueno, que seguro que sabrá un tío. Hay un tío que ya tiene una página web con hackers y cosas para el teléfono. No, una historia increíble.
La historia se repite, ¿eh?
La historia se repite.
Esto es solo una cosa
que
nueva.
Que ha hecho un software, porque es un Linux lo que viene. Le ha hecho un software que hace automáticamente el cambio. Bueno, prefiero ni pensarlo. Pero a lo que voy. El tema de los operadores, esto es lo mismo. ¿Cómo es posible que tú vayas a comprar? El día pasado estuve en Chocolate Estrapa.
Uh-huh.
Y cuando vienes de Valladolid y tal, ¿no sabes? Oye, que es que me fui a la fábrica compré unos chocolates que a mí le encantan, estos montaditos de avellana, riquísimos. Pues,
sí,
cuando vuelvo a ver, son buenos. Impresionante.
Los he probado.
Espectacular. Total. Que estaban en los quima baratos. ¿El qué ha pasado? Yo fui a la fábrica a comprarlos. Claro, yo le compré una caja, no un millón de cajas.
Menos mal.
Es un mercado, sí, no tengo que tener un empacho que te cagas.
Luego, sí, claro.
Nunca mejor dicho.
Es que tampoco es cosa que podrías resistir.
No podría.
Tan rico que acabarías con todo.
No podría. Pero yo creo que es ese tipo de negociaciones que tienen, ¿no? Sin más.
Uh-huh.
Ahora, esto lo que va a obligar probablemente es a un futuro, no sé si lejano o no muy lejano, a que exista un nuevo operador. Y ese nuevo operador probablemente... lo haga de una manera distinta. No tengo ni idea de cómo, pero seguramente lo haga de una manera distinta.
Uh-huh.
Un operador fijo, un operador, estoy hablando ya de tal. A esto además hay que unir que ya no solamente los operadores, sino por ejemplo internet. En este momento ya hay muchísimas compañías que antes no te daban línea, que ahora ya te las dan. Ya.com,
claro,
por ejemplo, ya te da línea, ya antes no te la daba, antes utilizaba la red de Telefónica, ahora ya no la usa, directamente te coge y te pone el teléfono suyo, que por cierto es más bonito. Pero bueno, esto es un tema del mercado global. Y dentro de poco, pues vendrán extranjeros a hacer lo mismo. Lo que decís de la holandesa esta de que podían haber elegido una publicidad más bonita, porque la verdad que vaya publicidad horrorosa. Yo la primera vez que lo vi pensaba que era algo de tipo Dolce Gabbana o algo así. Sí, porque me parecía un anuncio como de moda, más que de teléfonos.
Bueno, es otro intento de vender, ¿no? Al final es una de las estrategias más...
Hombre, que haya competencia es bueno, eso está claro. Uh-huh. Me parece que es fundamental.
Sin embargo, cuesta que la gente cambie, porque sí, la mayor parte del mercado sigue estando en manos de Orange.
Sí, pero no te creas,
Orange. De Orange, Movistar y Vodafone.
Sí, yo estoy en Vodafone. Desde el principio, no sé, todo el follón de cambiar, luego no quiero...
¿Pero sabes por qué? Por las dificultades del tema de las bajas. Sí. Pero esto se está solucionando, poco a poco se está solucionando. Es decir, tiene que llegar un momento en que tú darte de baja sea algo absolutamente... O sea, una cosa
automático,
que,
¿no?
Pero que sea un SMS. O sea, claro. Pim, pam, pum, y ya está.
Y llevas tu número y todo.
Se ha acabado.
Eso es lo que dice, lo que propugna Simio, que es fácil todas las gestiones, que todo por web, que...
Bueno, más luego hay que verlo.
Pero luego fíjate de una empresa de estos cantamañanas que acaba de llegar. Sí, claro.
Yo digo decía
luego
lo mismo,
dentro de un par de años estás buscando otro. Claro. Si estoy con Vodafone, sé que dentro de 3 años seguirán ahí.
O sea, en este momento, es más, las, o sea, por ejemplo, Movistar en este momento te está regalando un HTC, no me acuerdo nunca el modelo, un Cruise, o sea, es una maquinita ya de una máquina de 7 pulgadas, un tipo de portátil, es un MPC, con un compromiso de contrato de permanencia de 1 año y pico y tal, pues no sé por cuánto, por 30 euros al mes, una cosa por el estilo. Uh-huh. Impresionante, en otras palabras.
He podido comparar un poco el tema de puntos a nivel para comprar nuevos teléfonos y creo que Vodafone es la que mejor da si te gusta cambiar de teléfono. Yo no suelo cambiar, uso el mío hasta que se
cae. Esto será ya por cada uno con su criterio, ¿no? Porque hay muchas personas que lo que les gusta es cambiar de operador presente para tener un terminal nuevo y no tener que pagar por él.
Puede que sí.
Sí, y como que... le llamas a tu operador y dices, me marcho si no me das tal terminal, las probabilidades son buenas de que te hacen una oferta.
¿Pensáis que se sigue haciendo eso?
No tanto.
Porque ya no tanto. Yo creo que ya no les importa tanto que se vayan porque ya han visto que es una circulación continua de clientes, de portabilidades... Y yo creo que ya no es tanto como... Antes sí era así, llamabas y que te ibas a ir, bueno, te ofrecían de todo. Pero yo creo que últimamente ya te vas a ir, te hace una llamada casi pues para decirte hasta luego. Aquí estamos y pues, punto más. No.
En Vodafone tengo casi 1.500 puntos y no los uso. Es una tontería, podría tener un super guay Nokia último modelo y paso, porque no, me da igual.
Mientras funcione y llame...
Sí, claro. Sí. Uh-huh. Aunque la pila empiece a cascarse un poco pronto. Creo que el lipo no aguanta tanto.
Todos los teléfonos mueren por el mismo sitio, por la pila.
No, el mío se me ha muerto por la pantalla. Se me cayó el suelo y se me rompió la pantalla.
Bueno, pero eso es un asesinato, ¿no? No es que se haya muerto.
He pedido la pantalla.
De todos modos, seguro que tenías un chanchullo para ese teléfono.
Sí, he tenido chanchullo y he conseguido este otro, que al final viene a ser algo parecido. Este es un smartphone, lo de antes tenía un HTC fantástico, maravilloso. Pero tengo este maravilloso smartphone recién estrenado antes de ayer.
Puedo leerlo y todo.
Hombre, a ver, es un teléfono. No viene en cirílico.
Oye, pero...
No me he cogido yo aquí una cosa para no ver.
Pero ya
claro,
te digo...
Claro que lo ves por una pantalla normal.
Mucha gente de mi edad sin las gafas no van a leer ese texto, ¿eh?
Perdona, que pone normal. Perfil, teléfono apagado. Perfil,
a ver,
apagado.
Esas letras no tienen más de 3 milímetros de alto, tío.
Pero es que es un gran teléfono y de una gran marca.
Ah, ya. Claro. Pero tú lees textos de ese tamaño con ojos viejos, ya verás. Bueno, tú ya llevas gafas desde siempre.
Yo llevo gafas de toda la vida, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues vamos a terminar estos últimos instantes hablando de redes sociales.
Es que eso es un rollo, es una cosa que se ha puesto en moda y no lo entiendo.
Blogs y foros y es divertido. Oye, mira, yo mis noticias favoritos, por ejemplo, todos vienen de blogs. Y lo guapo de eso es que una vez que has leído la noticia, lees los comentarios de los demás... Y si quieres contribuir es el tuyo. Y 9 veces de 10 es mucho más divertido lo que comentan la gente que la noticia en sí. Porque al final tienen opiniones, algunos son payasos, otros son abusones.
Esto tampoco es tan nuevo, ¿no?
Si yo tenía salas de chat en mi BBS antes de todo ese follón de fobia, eso hace años ya.
Yo creo que hay por ahí una que está muy de moda, ¿cómo se llama? Facebook.
Facebook.
Es que no sé de qué va a ser.
Eso es otro sitio donde haces un perfil y tienes amigos.
Ay,
y
qué bonito,
y puedes poner tu música favorita y tus fotos favoritas.
Y puedo encontrar
ahí. Y lo compartes con tus amigos. Y luego entras en los chats con extraños y te llevan a sitios oscuros.
Y podemos encontrar.
Es tremendo.
Podemos encontrar a la niña de Rajoy, porque ves que la podemos encontrar por ahí.
¿La niña de Rajoy qué le pasa? Yo no me entero de nada. ¿Qué le pasó a la niña?
Déjalo, Jim. Déjalo.
Jim, tú hace mucho que no ves la tele, ¿no?
Yo solo veo documentales y películas.
Los elefantes follando y estas cosas.
Eso de televisión nacional no veo.
Déjalo.
Bueno, yo creo que ha quedado claro.
Yo creo que ha quedado claro.
Y la política no me interesa.
Ya nos acabamos de percatar.
Está comprobado. Bueno, pues el mundo sigue girando, la tecnología queda mucho que hablar, nos dará, hoy ya se nos ha acabado el tiempo, en una próxima ocasión pues volverán aquí ellos dos a comentar todos estos asuntos. Está bien así de vez en cuando, ¿no? Porque por lo menos nos encontramos y nos damos cuenta que todo sigue igual, ¿no?
Todo sigue igual.
No cambia nada.
Todo sigue igual.
Ese es el resumen, ¿no?
Es desesperante.
más mayores, más viejos, algunos más cascarrabias que otros, pero bueno, no. Todo sigue igual.
A ti te veo muy bien, yo también.
Gracias,
María. La verdad es que llevo tiempo sin verte también.
Yo también te veo muy bien. Te veo un poquito más ciego porque veo que me vas con gafas.
Sí, bueno.
¿Eh? Un poquito más ciego, pero bueno, pero eso es la edad. ¿Eh?
Sí, precisamente es eso.
Muy bien.
José Antonio de Jarza, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros. A vosotros y a los oyentes por habernos aguantado.
Y sí, bueno, suelen hacerlo.
Jim Schaefer, muchísimas gracias a ti también.
Nada.
Pues debatí que pone así su punto y final a esta edición 39. Volveremos en una próxima ocasión cuando la actualidad lo requiera para contarte todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Ahora ya sabes, la actualidad, la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Agur.